Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Buenos días, 10 de la mañana en punto de este martes 8 de octubre de 2024. A nombre de Daniel Iturbide les damos la bienvenida. Mi nombre es Viviana Leal y hoy martes vamos a hablar de un tema que seguramente han escuchado porque es una ley que aprobó el Congreso de la Ciudad de México reciente y que habla mucho de cómo van a limitar a las plataformas como Airbnb, un tema del que le hemos dado seguimiento desde la semana pasada. Y es por eso que hoy les traemos este tema sobre la mesa. ¿Cómo estás, Jimena Millán? Muy buenos días.
Hola, Viviana Leal. Muy bien. ¿Y tú? Buenos días.
¿Qué? Pues es una ley polémica que se aprobó hace unos días y que ha generado, sobre todo, muchísima discusión en las redes sociales, Jime.
Creo que en general yo abriría el tema de que la discusión de vivienda en la Ciudad de México se está haciendo polémica y está generando mucha desinformación. Entonces, creo que por eso es tan importante que lo hablemos el día de hoy. Pero particularmente esta modificación se sumó a la lista de varios cambios que promovió Martí Batres en las últimas semanas. Y esto los hizo con el objetivo de hacerle frente a un problema que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo, que es una crisis de vivienda que se enfrenta en la capital. Y aunque este tema no es, pues, la verdad, nuevo, con el paso de los años esto solo ha empeorado. Te voy a decir un dato. En 2022, los mexicanos debían destinar 62 veces el total de su ingreso trimestral para adquirir una casa o departamento.
Uf, es una cifra impresionante. En el 2022, aparte, ¿no?
Sí, eso, o sea, significa que a la fecha de ahora no sabemos si eso ha aumentado. Probablemente sí, porque además de que el aumento de valor ha ido en crecimiento, también hay menos construcción de vivienda y el registro de viviendas en oferta también disminuyó un 24.45%. Entonces están más caras y hay menos oferta.
Oye, el tema de la gentrificación, del que por cierto hemos hablado en este programa, porque, a ver, a partir de la pandemia es impresionante cómo este tema ha incrementado, sobre todo en la Ciudad de México. Vemos colonias como es la Roma, como es la Condesa, con precios ya inaccesibles. O sea, ya no hay manera de pagarlos, ¿no? Y el tema también de los extranjeros, ¿no? Que en estas zonas, pues, se ven muchísimo más.
Justo, y le diste el clavo porque a pesar de que hay muchas personas y familias que están buscando hogar en la Ciudad de México, también hay más de 6 millones de residencias deshabitadas. Hay varias razones para que existan tantos espacios libres, no podemos decir solamente una, pero definitivamente también se le apunta a que varias de estas viviendas han sido apartadas para que se utilicen y se renten en estas plataformas, lo que ha movido a varias personas de los lugares en los que originalmente habitaban. Entonces, pues sí podríamos decir que Airbnb no es responsable de la totalidad de esta crisis existente, pero sin duda pues sí estaba ahí como en el tema de vivienda y pues por eso es que se hizo esta reforma, pero no deja de ser polémica.
Sí, no deja de ser polémica y hay que hablarlo con toda claridad. Hay países y sobre todo ciudades como es Nueva York, como
Los Ángeles,
como es Barcelona, muchas también en Europa que han implementado estas restricciones, sobre todo por el tema de la gentrificación, muchísimo más estrictas, por así decirlo, que vamos a tocar porque no en este espacio. Y vamos a platicar sobre todo de esto, del tema de la gentrificación y del tema de qué es lo que implica esta ley en la Ciudad de México con el doctor Miguel Saucedo. Él es abogado y, Jime, también vamos a tener una mesa. Invitamos a diputados del Congreso de Ciudad de México. Estará con nosotros el diputado de Morena, César Emilio Huijosa, y también el diputado del PAN, Raúl Torres Guerrero, para entender pues un poquito más de esta discusión en el Congreso de Ciudad de México, entendiendo también que el PAN fue de los únicos partidos que votaron en contra de esta ley en la Ciudad de México.
Sí, y la verdad es que sí podemos ver que hubo una mayoría de legisladores que querían aprobarla, pero también vemos la respuesta pública en las redes sociales que las personas no están muy felices y Airbnb tampoco está muy feliz con esta legislación, pero tenemos la respuesta de Airbnb que nos mandaron y hablaremos de ella también más adelante.
Así es, buscamos a Airbnb para que fijara una postura y más adelante entonces pues les leeremos el comunicado que nos compartieron. Es martes de finanzas personales con nuestra experta en finanzas, Maleni Padilla. Además, le tendremos el dato, la nutrición, sobre todo los consejos de nutrición que tenemos todos los días y todo lo que es tendencia en nuestro país. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Seguridad Nacional, del que hablaremos también en tendencia. Pero primero, ¿por qué no? Vamos contigo, Jimena Millán.
Con mi nota, así es.
Vivienda y Airbnb con Jimena Millán.
Hemos visto con los años la transformación de las viviendas y cómo accedemos a ella también se ha modificado. Uno de los más grandes cambios lo trajo Airbnb. Todo comenzó en 2008, cuando tres amigos en San Francisco inflaron colchones en su sala para alquilarlos a turistas. De esta sencilla idea nació Airbnb, que ha transformado la forma en la que las personas viajan y se hospedan. Cuenta con más de 5 millones de anfitriones que han compartido sus alojamientos con más de 1.500 millones de personas en casi todos los países del mundo. Desde su llegada a México en 2015, ha sido un éxito entre los turistas, pero también ha generado preocupaciones por el aumento de precios, la gentrificación y la falta de vivienda asequible. Estos temas no son exclusivos de la plataforma. Todos tenemos derecho a la vivienda, y es crucial garantizar que cada persona tenga un lugar al que llamar hogar. Sin embargo, hemos escuchado mucho sobre la crisis de vivienda que afecta a diversas partes del mundo, y la Ciudad de México no es la excepción. En respuesta, se han propuesto reformas para abordar este tema, pero no todas han sido recibidas con los brazos abiertos. La más reciente y polémica es la que regula el funcionamiento de plataformas, justo como Airbnb. Impulsada por Martí Batres, esta reforma fue aprobada en el Congreso local con 49 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones. Primero, se establece que no se renovará el registro para aquellos inmuebles que hayan tenido una ocupación superior al 50% de las noches del año. Es decir, si la propiedad alquilada superó las 180 noches ocupada, no podrá ser renovada hasta dentro de un año. Además, prohíbe el uso de viviendas reconstruidas tras el sismo de 2017 para fines turísticos. Y para asegurar que las viviendas populares y de interés social no se utilicen como hospedajes turísticos, también se establece que no podrán ofrecerse bajo esquemas de estancia turística eventual. Con esta regulación, ¿lograrán frenar la crisis de vivienda? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, entonces esta nueva ley que se aprobó en el Congreso de Ciudad de México, como les decíamos, pues justo quisimos traerlo a la mesa con los diputados y sobre todo para que nos explicaran un poquito de qué va esta nueva ley. Está con nosotros el diputado de Morena, César Emilio Huijosa, y también el diputado del PAN, Raúl Torres Guerrero. ¿Cómo están, diputados?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí a compartir las distintas posturas que nos llevaron en esta última discusión sobre la ley.
Así es. Bueno, nada más para entender, diputado, sobre todo pues ustedes que fueron los que promovieron esta nueva ley, sobre todo junto con el ex jefe de gobierno ya Martí Batres, ¿qué nos podrá decir, diputado? ¿Qué es lo que implica esta nueva ley y qué argumentos tienen ustedes como Morena?
Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Viviana, a ti y a todo tu estimado auditorio y a todos tus radioescuchas. Pues antes que nada, comentar que hubo tres adiciones a tres ordenamientos jurídicos diferentes. Primero, hubo uno hacia la Ley de Turismo de la Ciudad de México, un segundo a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México y un tercero para la Ley de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Es decir, hablando de las estancias turísticas eventuales, hubo tres modificaciones a tres ordenamientos diferentes. El primero, se adicionó un cuarto párrafo al artículo 61 de la propia Ley de turismo, que es el más polémico, lo podemos decir así, ¿no? En el cual hace mención que no se renovará el registro a aquellos inmuebles que ya hayan ocupado más del 50% de las noches del año. Es decir, se establece como un máximo el 50%.
O sea, ya 180 días.
180 días aproximadamente, ¿no? Uh-huh. En un segundo ordenamiento se adiciona el artículo 36 bis en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México. Esto es con la finalidad de dotar de certeza jurídica los bienes inmuebles que derivan de los programas de vivienda, es decir, los que tienen algún carácter popular, algún carácter social, como lo pudiese ser las propias casas para los trabajadores, ¿no? El Infonavit, que tengan esta restricción, que no podrán ser destinados a los esquemas de estancias turísticas eventuales. Y una tercera, que es, se adiciona un párrafo al artículo 22 para la Ley de la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, que hace mención que queda prohibido que las viviendas en el cual entran a programas de reconstrucción tampoco podrán ser integradas en este esquema eventual turístico.
A ver, es un hecho que hay un problema de vivienda en Ciudad de México y en otras ciudades en el país, pero el PAN votó en contra de esta ley. ¿Por qué, diputado Raúl?
Así es, nosotros desde Acción Nacional estamos del lado de la propiedad privada, de las clases medias. Te voy a mencionar en qué estamos en contra en estos tres puntos que menciona nuestro compañero diputado. A ver, 180 días estás limitando. Tú no puedes como gobierno limitarle a alguien que con su esfuerzo compró un departamento y te va a decir cuánto puedes rentarlo. Es decir, solamente lo podrías poner en una plataforma, una noche sí y la otra no. No significa que podamos limitar. Ahora, el problema aquí viene en que no puedes renovar, no puedes hacer 6 meses un día. No.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Y si fuera un establecimiento, de alojamiento normal o una renta ordinaria, lo mínimo que te pide el Código Civil es de un año. Es decir, no puedes renovar, estás en un hueco y estás atorado. Una, dos, cuando estamos hablando de las viviendas que sí, claro que viene con un, vamos a llamar un subsidio o con un precio más barato, pero al final de cuentas tú la compraste con tu dinero, no te la regaló el gobierno. Si tú compraste algo al Infonavit y tú después lo quieres rentar, debes de tener derecho, porque es tu propiedad, para eso te la partes, ¿no? Entonces ahí también nosotros de Acción Nacional defendemos la propiedad privada, porque tú debes de tener ese derecho. Y ojo, en el caso de la reconstrucción y en donde hay siniestros, quisiera decir muy rápido que tú compraste ese inmueble de origen, el gobierno no te ayudó con un peso a comprarlo, tú deberías de poder rentarlo después.
Vamos a hacer una pausa, regresando le entramos de lleno al tema. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, platicando sobre esta nueva ley que se aprobó en el Congreso de Ciudad de México, una serie de modificaciones a las leyes de turismo y de vivienda, y bueno, la más polémica obviamente es la que limita las plataformas como Airbnb. Estamos platicando con los diputados de Morena, César Emilio Guijosa, y con el diputado del PAN, Raúl Torres Guerrero, y usted, diputado, nos estaba diciendo por qué el PAN votó en contra de esta nueva ley.
Así es, nosotros vamos a defender siempre la propiedad privada, porque el riesgo cuando tú compras una propiedad, lo asumes tú solamente, no lo asume el gobierno. Entonces, ¿el gobierno por qué te va a limitar en decirte cuándo puedes rentar o no? Si hay desastres naturales, como el caso de los sismos, ¿no?, que son muy frecuentes en la ciudad, pues bueno, al final de cuentas sí, te están ayudando el gobierno a regresar a estar o como estaba tu departamento antes o tu casa, pero eso no significa que entonces ya no la vas a poder rentar nunca. Y si tú compraste con un subsidio, un caso en el del Infonavit, pues compraste barato, pero es tuyo, a eso voy. Tú te la partes todos los días en las clases más populares para conseguir vivienda, durante 15 años lo has pagado. Tú tendrías el derecho para poder rentar y hacer con eso lo que se te pegue la gana, y perdón por la expresión, pero cuando tocas la propiedad privada del gobierno, al rato te van a limitar el número de carros que puedes tener, ¿eh?
Y ya escuchamos un poco los argumentos en contra y también en qué consistieron estas reformas. ¿Cuáles fueron los argumentos a favor o cómo fue la discusión que llevó a esta eventual decisión de también incluir la limitación de las plataformas y no solamente dejarlas como
claro,
un límite?
Claro, claro que sí. Vivian, yo te diría que es malinformación el tema que nos queramos meter con la propiedad privada y te voy a decir por qué. Porque no se está modificando el Código Civil para el Distrito Federal. Todas las transmisiones de dominio, como lo pudiese ser la compra y venta, como lo pudiese ser un contrato de arrendamiento, como lo pudiese ser un contrato de comodato, se van a seguir haciendo. Es como si tú tienes una casa y decides poner un comercio. Bueno, pues si tú quieres poner un comercio, aunque sea tu propiedad, pues primero debes de cumplir con el uso de suelo, debes de cumplir con todos los trámites administrativos, debes de cumplir con todos los permisos. Lo que se está modificando es las estancias turísticas eventuales, no se está modificando el arrendamiento. Es la malinformación que está queriendo generar como otros diputados. Yo te lo diría muy sencillo, pues debe de haber una regulación ante esta actividad, porque la actividad no es una relación entre privados. Hay una actividad que es una actividad ponderantemente comercial en materia de turismo. Y es decir, una casa que se pudo conseguir con esfuerzo de los trabajadores, se pudo obtener una casa en Infonavit, tú teniendo un fraccionamiento de esta índole, ¿cómo se vería un comercio en este fraccionamiento? Es decir, tiene que haber una regulación para cada instancia. Es por eso que nosotros estamos haciendo lo propio.
Y nada más rápido, este tema creo que es la parte más polémica, es lo de los 180 días. Así porque es. Se hablaba de que justo si tú conseguiste una propiedad y la limitas a 6 meses, 6 meses ya no podrías ocuparla para ese uso, y si te pasas, tienes que esperarte un año, ¿no?, para volverla a poner en el mercado. ¿Qué esperan las personas que votaron a favor que suceda en esos 180 días restantes, que la propiedad no va a estar en Airbnb?
Bien. Pues mira, no perdamos de vista que el tema es la gentrificación. Hay que platicar de algo que ha pasado, que ha venido sucediendo, que es derivado de la pandemia, que se suscitó en 2020. Pues varios propietarios, varios dueños de empresas se dieron cuenta que se les hacía más económico contratar a un trabajador bajo la modalidad servicios a distancia, o mejor conocido como home office. ¿Por qué? Porque ya no tenías que conseguirle un carro, un teléfono, un escritorio, una computadora, un lapicero, etc, etc, etc. ¿Y qué empezó a suceder? Que diversos trabajadores, tanto de Estados Unidos, Canadá, inclusive de Europa, empezaron a mirar otros lugares donde les pudiera rendir más estos honorarios. Y la Ciudad de México, con la gran pluralidad que existe por grandes lugares que hay que visitar en la Ciudad de México, se convirtió en una de las miras. Nosotros no estamos eliminando el tema de las plataformas de Airbnb, inclusive hay que comentar que nuestra presidenta firmó un convenio con la UNESCO, ¿no?
Exacto.
Es decir, hay una mira hacia el turismo, pero tampoco podemos quitarles este derecho a los residentes de la Ciudad de México a un derecho a la vivienda consagrado en la Constitución de la Ciudad de México.
Platicábamos también, diputados, que el tema de la gentrificación no solo lo vemos en la Ciudad de México, lo hemos visto en muchísimas ciudades, ciudades que han implementado estas restricciones a plataformas como Airbnb, como lo es Nueva York. Pero ¿qué pasa con el tema de la ilegalidad? Porque al final del día, en ciudades como Nueva York, lo hemos visto, caes ya en un tema de ilegalidad. ¿Por qué? Porque la gente quiere seguir rentando sus propiedades en plataformas como Airbnb, y entonces caes en la ilegalidad, ¿no?
Exactamente. Esto va a generar que los siguientes 100, yo sí te voy a responder la pregunta, ¿qué pasa con los otros 180 días del año? Mercado negro en rentas, así de sencillo. Y eso va a hacer que no esté protegido tanto quien renta como el inquilino. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues va a estar fuera de la ley. Y recordemos, cuando menciona el tema de los nómadas digitales como si fueran un gran problema, pues bueno, la doctora Sheinbaum, hoy presidenta de la República, en el 2022 firmó este acuerdo y dijo: por favor, vengan a la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que mientras la doctora Sheinbaum, hoy presidenta, impulsaba una agenda, Martí Batres traía otra. Y por eso quería y se aventó una reforma fast track. Lo que nosotros estábamos buscando era una ley que fuera transversal con el Código Civil para los temas de arrendamiento, más no que vinieras a regular, a limitar prácticamente el tema de la propiedad privada con esto. ¿Por qué? Porque 180 días se te van a quedar negros. Ahora, en la discusión se mencionaba es que en otras partes del mundo, como Nueva York, yo soy el diputado migrante, vivo entre Nueva York y Ciudad de México. Cuando comparamos con otras ciudades del mundo, primero hay que comparar población, y segundo, cómo se dividen. Por ejemplo, el caso de Nueva York, te lo puedo explicar explicar, hay un cuarto nivel de gobierno que es como si fueran las colonias, los barrios. Y ahí te dicen, en este barrio, vamos a decir, en el barrio de Polanco, en el barrio de Irrigación, si fuera en eso un ejemplo comparado, te dicen, aquí no se puede. Y no se puede. ¿Por qué? Porque los vecinos así lo deciden, pero no es el gobierno. Son los vecinos los que deciden hacerlo. Y cuando hablamos de gentrificación, mira, uno de los datos más curiosos, las colonias que más tienen Airbnb son porque tienen mejores servicios urbanos y están en la Cuauhtémoc, están en Miguel Hidalgo, están en Coyoacán y en Benito Juárez, las alcaldías que gobierna el PAN, que gobierna la oposición. Si quieres que la gente vaya y rente en Iztapalapa, si quieres que la gente rente en Venustiano Carranza o en cualquiera de Milpa Alta, pues hazlas adecuadas en servicios urbanos y que sean accesibles. No echemos la culpa a los departamentos que están rentando por plataformas.
Queriendo ver un poco el lado positivo de que se busque regular el tema de la vivienda, yo quería preguntar, aprovechando que tenemos aquí a un representante del PAN, estábamos hablando en la pausa de que no está bien quizás limitar, sí regular. Uh-huh. ¿Bajo qué condiciones si hubieran estado a favor de esta reforma? ¿Qué cosas se le podrían agregar para hacerla más viable en la Ciudad de México, de acuerdo con
nosotros ustedes? Desde el PAN incluso solicitamos bajar estos tiempos de 180 días. No podemos ir al 50% del año. Nosotros dijimos, bueno, déjalo en 20%, que ha sido un número que en otras distintas ciudades en el mundo ha funcionado. Dos, que tú sí permitas que quien ha tenido propiedades, en el caso de por Infonavit, lo pueda rentar, porque es su propiedad, la compró con su esfuerzo durante 15 años. Quitemos eso de la ley, que no se los prohíba. Y lo mismo en el caso de quienes han sufrido desastres naturales como los sismos, en caso de inmuebles reconstruidos. ¿Por qué? Porque al final tú compraste tu propiedad y tú no eres culpable de que tiemble y que eso se caiga, ¿no? Entonces, mientras quitaran eso, hay que regular las plataformas, sí. Hay que trabajar los temas de la gentrificación en toda la ciudad, sí. Pero no hay que limitar tus derechos en la propiedad privada.
Hay algo, de nada más, perdón que los interrumpa, pero hay algo también de la ley que me gustaría discutir, y es que no incluye como una obligación en sí para que Airbnb o otras plataformas pues compartan información con las autoridades, como lo es con restricciones en algunas otras ciudades. Y también regular estas plataformas pues no acabas con la crisis de vivienda en uh-huh. Ciudad de México. Es como solo un pasito, o a lo mejor como un avance, digamos, pero no acabas con la crisis de vivienda, diputado César.
Bien, pues primero te diría que no puede haber una adecuación con las estancias turísticas eventuales con el otro supuesto jurídico, como es el arrendamiento. ¿Por qué? Porque la relación es diferente, la propia temporalidad es diferente. Número dos, no tiene que ver muchas veces con alcaldías, es tantas mentiras que dice Acción Nacional, que tienen que ver con la concentración de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, de Miguel Hidalgo. No va por alcaldías, inclusive va por colonias, es decir, nada más se da en Roma Norte, se da en Condesa, se da en Narvarte, se da en Valle, pero uh-huh. inclusive en otras partes, yo soy de la Magdalena Contreras, se da en San Jerónimo, se da en muchísimos otros lados y colonias de la Ciudad de México. Ahora bien, nosotros vemos esto muy sencillo. Es darle una regulación. Hemos visto que su modo de operar muchas
veces...
Vamos
a tener que hacer una pausa, perdón que le interrumpe, diputado, pero regresamos para hablar de este tema.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabbias.com.
Regresamos, estamos platicando de esta nueva ley que se aprobó en Ciudad de México, que limita a las plataformas como Airbnb, entre otras cosas, y platicábamos con usted, diputado, acerca, pues, justo de esto, de los argumentos a favor de esta nueva ley, y lo interrumpimos antes de irnos
a corte. Sí, no hay problema, Viviana. Platicábamos sobre la regulación. Se está estableciendo que nada más se puede ocupar 50% anualmente las noches en estos establecimientos. si se ocupase más del 50%, no se va a renovar este folio, que por ejemplo el 4 de abril del presente año llevó una modificación a la propia ley del turismo, que tanto las plataformas se deben de registrar a un sistema electrónico que va a depender de la Secretaría del Turismo, como los propios anfitriones, es decir, que ellos se deben de registrar. Los propios transitorios de esta ley nos hacen mención que los siguientes 180 días tenemos que construir este sistema. Por tantas modificaciones que se han suscitado en este año, estamos planteando ya este sistema, pero sin embargo no va a haber una falta de regulación, es decir, se van a inscribir en este sistema y bueno, nosotros pues hasta inclusive ya con el propio celular podemos ver en las propias plataformas cuántas noches están disponibles estos bienes inmuebles. Entonces, todo lo contrario, no creo que haya una falta de regulación. Si se sobrepasa este 50%, ya va a entrar el tema de alguna verificación y se va a sancionar conforme a la ley de establecimientos mercantiles.
Diputado Raúl del PAN, usted decía algo que pues tengo que como resaltar, que es que esta ley se aprobó en fast track, ¿no? O sea, que realmente no se revisaron como todas las implicaciones de esta ley y que probablemente no esté como tan bien como lo dicen los diputados de Morena.
Efectivamente, yo creo que, a ver, esto para socializarlo no se compartió con los distintos sectores, con vecinos, con anfitriones, con plataformas, no se dio el impacto, no se midió rumbo a 2025-2026 cuando vendrá el mundial, realmente no se valoró. Se fue en fast track porque fue un capricho y un compromiso de Martí Batres con los hoteleros, así tal cual, y que fue en contra de lo que había dicho la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso es que esto se mandó de vótenlo ya, y prácticamente dos días antes de que terminara la jefatura de gobierno de Martí Batres. Ahora a nosotros nos toca arreglar lo que en fast track se tuvo que votar.
Pues nos está ganando el tiempo, la verdad es que este es un tema que podremos discutir mucho, mucho tiempo y seguramente pues habrán más discusiones al respecto, pero para concluir me gustaría que los dos pusieran en la mesa las conclusiones del tema y pues a futuro, ¿qué le dicen a las personas que ya escucharon de esta reforma? ¿Qué les espera? ¿Qué podemos esperar para bien, para mal?
Bien, yo lo primero que les comentaría es que no se está alterando, no se está modificando la propiedad privada. Si hay algún propietario que quiera dar o transmitir su bien inmueble en una compra y venta o quiera suscribir algún contrato de arrendamiento o pudiese ser como dato, lo va a poder siguiendo hacer. Lo que se está modificando y lo que se está regulando son las estancias turísticas eventuales. ¿Por qué? Tú puedes suscribir con la plataforma algún mes, te quedas a los 15 días sin luz y luego ¿a quién le reclamas? Necesita una buena regulación esta modalidad. Es lo que estamos procurando como grupo parlamentario y claro, con miras también al futuro y garantizando sí el derecho a un turismo a la Ciudad de México, pero también garantizando un derecho a la vivienda para los residentes de la Ciudad de México.
Diputado Raúl, ¿qué responde?
Nosotros desde el PAN votamos en contra porque estamos en contra de que el gobierno te limite a ti tu propiedad privada que con tanto esfuerzo has podido comprar. Que tú puedas rentar y que no te limite el gobierno a rentarlo en plataforma por máximo 180 días, una noche sí y una noche no. Que si tú compraste vivienda por el Infonavit durante 15 años has hecho un gran esfuerzo por tener tu vivienda, que puedas rentarlo el día de mañana si así lo deseas. ¿Por qué? Porque todos queremos crecer y todos tenemos el derecho a hacer con nuestras cosas que compramos lo que queramos. Y sobre todo, que si tú compraste una propiedad, el gobierno no te puso un peso y desgraciadamente hubo un desastre natural como los sismos y te lo arreglan, no debe de estar prohibido el que tú lo puedas rentar porque el gobierno no asumió nunca el riesgo ni te puso un peso para comprar esos departamentos o esas propiedades. Entonces, nosotros desde Acción Nacional defendemos tu derecho a la propiedad privada. Por supuesto que hay que regular el tema de las plataformas, pero nunca limitarte lo que puedas hacer con las cosas que tú y tu esfuerzo lograron comprar.
Sin duda el tema de la vivienda va a seguir generando discusión, sobre todo en la Ciudad de México, con el tema de la gentrificación, que como ya lo mencionaban ustedes, claro que se tiene que regular, al igual que estas plataformas. Gracias por estar con nosotros, ojalá no sea la primera vez que vengan a discutir esto y vamos a esperar, ¿no?, si presentan algún tema de modificaciones en el Congreso. Gracias, diputados.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
El diputado de Morena, César Emilio Guijosa, y el diputado del PAN, Raúl Torres. Gracias.
Buen día.
Y como les prometimos, pues también teníamos la respuesta de Airbnb que nos hicieron llegar a través de sus voceros, y es que Airbnb contesta que es una plataforma comprometida con la democratización del turismo y con poner la tecnología al servicio de las y los ciudadanos, siempre buscando que la actividad de estancia turística eventual contribuya al desarrollo local y la formalización de la economía y la inclusión comunitaria. Ellos se dicen sorprendidos por esta nueva reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, que restringe al 50% las noches de estancia, pues es una medida injustificada que terminará afectando a miles de familias y anfitriones. Está probado que las regulaciones que buscan limitar las estancias cortas en diversas ciudades del mundo no han sido exitosas para disminuir el precio de la renta o aumentar la disponibilidad de vivienda. Por el contrario, han propiciado un impacto negativo en la derrama económica local.
Pues así, entonces, el comunicado que nos hizo llegar Airbnb, claro que los buscamos para este tema, y por eso también nos acompaña el doctor Miguel Saucedo, él es abogado, acerca de esta nueva ley. Abogado, ¿qué opina?
Hola, buenos días, Vivi, gracias por la invitación. Yo creo que la modificación que hubo a la ley ha sido un exceso definitivamente, y sí viola un derecho de propiedad privada, por el tema de la restricción del 50% en la estancia. Yo creo que en cuanto a lo demás, era necesario en la Ciudad de México tener una regulación, al igual como sucede en los distintos estados de la República. Mundialmente, el derecho comparado nos ha ayudado a revisar cómo ha ido creciendo desde 2008, cuando nace esta idea del Airbnb en San Francisco, hasta el día de hoy, cómo se ha ido cambiando en diversos estados, en diversos países, lo cual nos lleva a ver de que la regulación es necesaria, pero la sobreregulación provoca evidentemente un daño económico a los propietarios, a las plataformas e incluso a los mismos habitantes de las ciudades. El daño no nada más afecta para estas personas, también afecta a la economía por un tema de turismo. Si bien la gentrificación en la Ciudad de México actualmente ha sido un problema, yo creo que hay una forma distinta de resolverla, no atacando al que ya tiene hoy por hoy un Airbnb, limitándolo al 50%, porque económicamente estás bloqueando un desarrollo de esta persona, le estás bloqueando su patrimonio, a pesar de que está malentendido, como platicaba tanto el diputado de Morena como el diputado de Acción Nacional, de que la limitación es porque no lo vas a poder vender y el otro dice que sí la vas a poder vender. No es un tema de venta, no es un tema de quién lo va a transmitir, es un tema de uso, goce y disfrute de la propiedad, que es un concepto que establece el propio Código Civil de cuál es tu derecho de propiedad. Cuando tú eres dueño de la cosa, tienes ese derecho de uso, goce y disfrute. Por esa situación, yo considero que esa reforma, en cuanto al incremento de poner una limitante del 50% de la renta únicamente por año, con la sanción de la revocación de los permisos o de los registros, evidentemente sí es violatorio de garantías individuales.
Yo quisiera preguntar si alguna de estas modificaciones, desde el punto de vista legal, creen que tenga algún beneficio. O sea, porque sí se tiene muy claro los riesgos, pero ¿creen que pueda traer algo bueno también para las personas si se regule el mercado, que era como el objetivo de esta supuesta modificación?
Yo creo que sí, siempre y cuando la regulación no caiga en sobreregulación. Si hacemos una regulación consciente para tratar de atajar el problema de gentrificación, que evidentemente es una complicación hoy en la Ciudad de México, y también si logramos hacer una regulación para compactar los problemas que han llevado los Airbnb, excesos en fiestas, rentas con cuestiones que han sido incluso hasta actos delictivos, que esto provoque que el mismo anfitrión tenga ciertas obligaciones para cuando celebre esos contratos, eso va a ayudar mucho. Evidentemente el problema es esta situación de los excesos.
Esta nueva ley no incluye una obligación también por parte de plataformas como Airbnb para que compartan información con las autoridades. Y aquí hablábamos y lo platicamos también con los diputados, podríamos caer en un tema también de la ilegalidad. Pero ¿cómo le podrían hacer las personas que tienen este tipo de plataformas o que utilizan sus propiedades, abogado, con esta nueva ley? ¿Se podrán como proteger de alguna manera? O
claro, está el juicio de amparo, evidentemente, para poder impugnar esta reforma. Se tiene el término de 15 días a partir del momento en que se publique para los que hoy ya tienen un Airbnb funcionando, ya sea ellos como propietarios o mediante un contrato de administración con algún anfitrión, una empresa que sea anfitriona, y podrían interponer el juicio de amparo. Evidentemente en este momento traemos un tema de suspensión por el paro del Poder Judicial Federal, pero al tratarse de casos urgentes, lo recomendable es presentar la demanda de amparo en línea y esperar a que abra el tribunal para poder resolverla. Definitivamente sí tienen que hacer algo los anfitriones y los dueños de estos inmuebles para bloquear esta parte. Yo creo que el punto importante sería tratar de obtener un término medio. Desafortunadamente sí considero que la reforma fue tomada al vapor. No se tomó en cuenta las experiencias internacionales que ha sucedido en otros países, principalmente en nuestro país vecino de Estados Unidos, que tiene tres tipos de rentas de corto tiempo. Estas rentas de short term, que les llaman en Estados Unidos, tiene la que conocemos hoy por hoy, que es el propietario o el anfitrión renta los tiempos que crea pertinentes. Hay otra que es el propietario o anfitrión vive dentro del inmueble y renta por ciertos espacios de tiempo. Y la otra es rentas por meses determinados, mes a mes. El tema de querer regularlo sin haber volteado a otros lugares nos provoca esta reforma mal hecha, que evidentemente está provocando una lesión a los propietarios y a los anfitriones. Y no ha resuelto definitivamente el problema de gentrificación. Si bien hay zonas que tienen excesos de Airbnb, lo que se tiene que hacer es tratar de acotar el padrón de Airbnb para ver qué zonas ya no necesitan más inmuebles bajo este tipo de esquemas.
Hay quienes también dicen que el tema de los 182 días pues sigue siendo muy permisivo, sobre todo por lo que ha ocurrido en otras ciudades que regresando de la pausa vamos a comentar, y obviamente para terminar con usted, abogado, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos, estamos platicando sobre la nueva ley que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México que limita plataformas como Airbnb. Platicamos con dos diputados, uno de Morena, que está a favor, obviamente, de la ley, y uno del PAN, que fueron los que votaron en contra. Y ahorita platicamos con el doctor Miguel Saucedo, el exabogado, que nos estaba platicando sobre un poco lo que implica esta nueva ley en la Ciudad de México y sobre todo del comunicado que nos compartió Airbnb. Abogado, hay una parte del comunicado que habla en el que pues dice que finalmente este es también un tema en el que pues mucha gente vive de eso. O sea, al final del día la gente a través de esta actividad que son plataformas como Airbnb, pues muchos encuentran un medio para generar ingresos, ¿no? Y al tema de esta ley pues es quitarles estos ingresos.
Totalmente de acuerdo. E incluso, como te comentaba, también existe una limitación al derecho de propiedad privada. No puedes limitarlo. Definitivamente, y más cuando la propiedad ha sido ya consolidada y que es totalmente, que no tiene ninguna restricción de carácter social. Entonces el gobierno no puede limitarla porque estaría violentando ese derecho de propiedad privada. Evidentemente hay jubilados, hay personas adultas mayores que viven bajo este esquema, que trabajaron, como dijo el diputado del PAN, toda su vida para poder obtener un patrimonio y por fortuna lograron comprar dos o tres viviendas durante toda su vida laboral y dos las quieren poner bajo un sistema de estos para obtener mejores ingresos. Están pagando impuestos, están cumpliendo con toda la normatividad. ¿Por qué habría que limitarlos? Simplemente yo creo que es una actitud caprichosa por parte de los diputados de Morena el haber hecho una reforma bajo estas condiciones cuando había muchos esquemas adicionales que se podían atacar.
Yo justo estábamos hablando en la pausa acerca de esta cifra de la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020, en la que se decía que había 35.3 millones de viviendas particulares habitadas y 6.15 millones de viviendas deshabitadas registradas también en el mismo censo del 2020. Algunas personas argumentan que estas viviendas podrían estar deshabitadas justo por un tema de rentas, uso ocasional. ¿Qué podría explicar que haya tanta vivienda en México desocupada?
Bueno, yo creo que si nos vamos un poco históricamente, ¿cuál ha sido el tema de Infonavit? Recuerden que cerca del año 2000 a 2009 hubo una gran construcción de unidades habitacionales en zonas totalmente marginadas, donde no había medios de comunicación, donde no había ningún tipo de transporte, no había desarrollo urbano. Entonces se las vendieron a muchos trabajadores y estas viviendas quedaron totalmente abandonadas. Existe también un tema de delincuencia, lugares donde la delincuencia impera y que las personas se han tenido que mudar para evitar esta parte de delincuencia. Si a esto le sumamos, evidentemente, los inmuebles que están bajo un esquema de Airbnb, que no se consideran habitados, que se consideran parte de un negocio, los inmuebles que están sujetos a una renta periódica, una renta de largo tiempo, que sea de un año, como establece el propio Código Civil, entonces yo creo que es donde va el número. La realidad de pensar que existen 6 millones de viviendas dentro del Valle Metropolitano, a mí se me hace que se dé un exceso de viviendas. Yo creo que es mucho menos el número, pero a lo mejor tomando en consideración todo este tipo de modalidades, pudiera llegar a esa situación.
Abogado, sin duda que es una ley que obviamente quiere reformar el tema de la vivienda en la Ciudad de México. Platicamos ya de la gentrificación, pero ¿qué podemos esperar ya en temas ya más serios como ciudadanos y gente que tiene obviamente pues sus propiedades en plataformas como Airbnb? ¿Qué podemos esperar y qué va a pasar sobre todo en los próximos meses en la Ciudad de México?
Bueno, ¿qué tiene que hacer la persona que tiene un sistema de rentas como anfitrión o como propietario de Airbnb? Evidentemente tiene que impugnarlo. Tiene que acercarse con el abogado de su confianza para que presente el juicio de amparo en contra de esta reforma. Tienen ellos un plazo de 15 días para presentarla. Evidentemente, si no lo presenta, se entiende como un acto consentido y van a perder ese derecho para poderlo llevar a cabo. Considero que, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad civil? No dejarnos sobre reformas que sean bajo argumentos endebles, sobre reformas que no tengan realmente un soporte legal y que violenten, independientemente de todo esto, nuestros propios derechos, como es el derecho de propiedad, el de uso, goce y disfrute. Perdón que lo repita tanto, pero es un punto que debe entender todo mundo. Yo soy dueño, y cuando soy dueño, sea que ya la haya pagado, que le esté pagando con un crédito hipotecario, que me la hayan prestado, que me la hayan rentado, que yo sea el heredero de alguna condición que sea, con excepción de lo que es vivienda social con ciertas características, yo puedo disfrutar de ella, usarla y gozarla en los términos que a mí se me dé la gana. Nadie me puede limitar. Por consecuencia, la única forma es vía impugnación, juicio de amparo.
Bueno, pues sin duda es un tema del que vamos a seguir hablando y obviamente que le daremos seguimiento. Muchísimas gracias, doctor Miguel Saucedo, abogado de, pues, obviamente, plantear estos temas que, pues como ya decía, seguramente van a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Gracias, abogado.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Buen día.
Para oídos curiosos.
Bueno, hoy 8 de octubre es el Día Internacional de la Podología, también es el Día Internacional de la Dislexia, para hacer conciencia sobre este trastorno de Jime que afecta al 10% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, y también es el Día Internacional del Pulpo, qué chistoso, yo soy alérgica al pulpo, por cierto, pero esto es con el objetivo de rendir un homenaje especial a una de las especies marinas que ha podido sobrevivir por más tiempo sobre la Tierra, y como dato curioso, les platico que los pulpos pueden reconocer a las personas. ¿Sí? En un estudio que se hizo en un laboratorio de Nueva Zelanda se dieron cuenta que, pues bueno, a un pulpo no le caía bien un miembro del laboratorio y sin ninguna razón aparente, cada vez que esa persona pasaba, pues recibía un chorro de medio galón de agua en la nuca por parte del pulpo. Así que sí, los pulpos pueden reconocer a las personas.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Martes de, que como todos los días escuchamos un consejo de nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. ¿Cómo estás, Katia?
Hola, Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los garbanzos son una leguminosa con un alto contenido en fibra, por lo cual ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la regularidad de un sistema digestivo saludable. Los garbanzos contienen vitamina K, hierro, fosfato, zinc, lo cual contribuye a la construcción y mantenimiento de la estructura y la resistencia ósea. Esta leguminosa tiene proteína, y aunque la cantidad de aminoácidos existentes en las proteínas vegetales son menores que en las proteínas animales, su cantidad de aminoácidos es muy similar a la de la proteína animal. Por cada 100 gramos de garbanzos crudos se aportan 22 gramos de proteína. La cantidad puede variar dependiendo del tipo de garbanzo utilizado. Los estudios demuestran que el consumo de dietas con alta cantidad de fibra, como los garbanzos, ayudan a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Es un alimento importante también para las embarazadas por su contenido en ácido fólico que contribuye a prevenir malformaciones en el feto. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Muchísimas gracias, Katia.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar lo que es tendencia en México, qué es noticia en nuestro país, plan de seguridad, Guardia Nacional y Harfuch. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su plan de seguridad nacional basada en 4 ejes. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que fue quien estuvo a cargo de esta presentación, rechazó que se vaya a militarizar al país y así habló la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia.
Alejandro Arcos y Norma Otilia Hernández, ya que sigue la investigación por el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue despedido por familiares y amigos después de que en los funerales llegó la exalcaldesa, Norma Otilia Hernández, a la que acusaron de haber entregado al pueblo. Por cierto, le preguntaron al secretario de Seguridad sobre el asesinato del alcalde y dijo que iba a una reunión solo a petaquillas y que no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero que porque no la había solicitado.
Hablando de seguridad, lo que ocurrió en Sinaloa, porque asaltaron a 2 alcaldes, sí, casi al mismo tiempo, rumbo a Culiacán, les quitaron sus camionetas. En fin, la violencia así desatada. Visitarán en los próximos días justo también Culiacán para ver el tema de la seguridad. Y en temas internacionales, rapidísimo, Israel intensificó su ofensiva en la Franja de Gaza a 1 año del conflicto con Hamas. Y gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos mañana con toda la información, con un programa muy divertido. Y se quedan con Maxine Woodside y todo su equipo. Gracias, Jimé.
Gracias, Vivi. Nos vamos con Billie Eilish.
Sí, porque es tendencia también.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.